Subamos el volumen a los susurros de las aulas, los patios y pasillos, para conversar sobre lo controversial, lo diverso y lo oculto de la educación. Voces Pedagógicas, un espacio de la Facultad de Educación de Uniminuto para abrir caminos en el mundo de la educación que se transforma y nos compromete a ser líderes en estos nuevos procesos pedagógicos.
Aquí comienza el encuentro de la diversidad educativa. Abrimos el micrófono a las voces pedagógicas.
Soy Ana María Buitrago, profesora de la licenciatura en Humanidades y líder del semillero en semiótica. Les doy la bienvenida a una edición más de Voces Pedagógicas, un espacio de diálogo para reconocer los saberes que circulan dentro y fuera de las aulas. Por eso, cada 8 días, estudiantes y docentes nos encontramos para charlar sobre el devenir pedagógico. Justamente, uno de estos caminos que se abren en el horizonte educativo tiene relación con lo que ha sucedido. Dialoguemos cómo emergió la educación desde la casa. El programa de hoy tendrá una charla muy amena con nuestra mesa de trabajo. Iniciemos saludando a nuestros compañeros de mesa.
Soy Urías Casas, graduado de Uniminuto y laboro para esta institución.
¿A quién más tenemos el día de hoy?
Hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Yo soy Carol Cardoso, integrante del semillero. Un saludo también a nuestros compañeros de mesa, a la profe Ana, al profe Eusebio y al profe Urías. Qué bueno encontrarnos de nuevo.
Mi nombre es Eusebio Lozano Herrera.
Un cordial saludo, profe Ana María, compañeros.
Hablando y escuchando, el espacio para construir ideas y debatir opiniones.
Profe Ana María y pues compañeros de mesa, la idea de esta conversa va a ser, pues por un lado, tratar de entender eso de la educación desde la casa, sobre todo en esa lógica de presencialidad remota que es la que nos acompaña en la actualidad. Seguir como cuestionando, como que seguir reflexionando y tratando de encontrar rutas, encontrar experiencias a propósito de la pandemia. Luego, con esa idea también de ir indagando acerca de estudiantes, de profesores, pues en ese mismo orden vamos a ir hablando, vamos a ir dialogando. Yo voy a tratar de plantear como algunos interrogantes que van a hacer que vayamos llegando a algunas conclusiones. A propósito pues de las reflexiones que hemos venido teniendo en los espacios educativos, yo creo que vale la pena hablar un poco acerca de la educación desde la casa, eso que han venido llamando también la presencialidad remota justo en este año de la pandemia. ¿Qué es eso?
Así es, profe Urías, un poco para saber qué es la educación desde la casa. Es esta educación que se nos presentó como la única opción para continuar con los procesos educativos en medio de la pandemia. Debido a todas las medidas de salud, los protocolos de seguridad, principalmente la necesidad de no aglomerarnos en espacios cerrados, no tuvimos otra opción que mudarnos a las casas para continuar aprendiendo. Por eso, en este marco aparece lo que ya el profesor y los demás compañeros han estado mencionando, que es este concepto de presencialidad remota, la cual es estudiar desde la virtualidad con la esperanza de que algún día, no sabemos cuándo, pero esperemos que sea muy pronto, volveremos a encontrarnos en las aulas de clase, en los pasillos, en las cafeterías y demás lugares que construyen la educación para seguir enseñando y aprendiendo unos de otros.
Comprendo, Carol, que tiene que ver con la educación desde la casa. Sin embargo, a propósito de pues el recorrido que tengo en la universidad, siempre los estudiantes han tenido plataformas virtuales, de manera que había también como algo de habitualidad con respecto al uso de las plataformas. Asimismo, pues veo que la presencialidad remota surge en un momento de emergencia. Me imagino el caos que ha generado esta situación tanto en estudiantes como profesores. Por ello, pues no sé, me atrevo como a preguntarme también como cuáles han sido esos retos que han tenido que asumir profesores y estudiantes desde esta nueva metodología universitaria, ¿no? Metodología de la educación escolar. ¿Cuáles han sido esos retos?
Empezar también comentando cómo esta educación de casa nos ha permitido diferentes posibilidades de aprendizaje a cada uno de los actores de la comunidad educativa, que justamente es lo que nos preguntas, profe Urías. Nos ha permitido unas posibilidades de aprendizaje a partir de unas experiencias mediadas por unas herramientas tecnológicas que quizás en principio no teníamos tan familiarizadas. Docentes, directivos y estudiantes hemos asistido a esta variedad de posibilidades de construcción del saber a partir de estas herramientas tecnológicas. Es importante mencionar de todas maneras que hay una diferencia grandísima entre lo que es la educación en casa y la educación desde casa. La educación educación en casa es esta que ya conocíamos y veníamos conociendo como el homeschool, pero que en esta posibilidad de hablar de educación desde casa, pues ya es una posibilidad en la cual todos hacemos parte de ella. La escuela ha llegado a nuestros hogares, las universidades han llegado a nuestros hogares y cada una de estas propuestas curriculares llegan a la sala de nuestra casa y desde allí pues empieza a forjarse un escenario educativo. En principio es importante entender las posibilidades que nos permiten las redes sociales. Hemos asistido a canales de comunicación de WhatsApp, de Instagram y de otras herramientas de redes sociales que nos han permitido comunicaciones a partir de los saberes con nuestros estudiantes y en medio también de toda esta comunidad educativa. Esto demanda en efecto unos compromisos que nos alejan de esa cercanía y de esa construcción dialógica y un poco más palpable que nos daba el diálogo en las aulas de clase. Desde los escenarios administrativos, esto ha implicado unas comprensiones de las realidades de las familias y las dinámicas que nos llevan a entender que la academia, en conjunto con nuestras cotidianidades, han llegado a las salas de nuestras casas, a nuestras cocinas, a nuestras habitaciones, y en efecto entonces resulta importante que desde los escenarios administrativos esto sea comprensible. Hemos visto que muchos de nuestros espacios académicos se llevan a cabo incluso con nuestros hijos sentados en nuestras piernas, con nuestros hijos corriendo por la sala, hablando, participando también de sus clases en los colegios, y pues ello también representa un reto, ¿cierto? Respecto a los estudiantes, es importante lo que ello requiere, mucho más valores como la honestidad, el compromiso, que devienen de posibilidades de que nos da la asistencia remota. Por ejemplo, quisiese mencionar, en algunas circunstancias hemos encontrado que algunos estudiantes se conectan a clase estando desde sus habitaciones, en sus camas, y que definitivamente representan otras dinámicas, ¿cierto? Y también otras posibilidades, ¿no? El apagar el micrófono, el apagar la cámara, el participar o no de la clase, el estar atento o no de ella, que pues nos permite esa cortina que genera la virtualidad. Creo que estas son un poco esos retos que nos representa desde cada uno de los escenarios y actores que implica la educación.
Profe, gracias por estos aportes y me llama mucho la atención esa diferenciación que hace entre la educación en casa y educación desde la casa, porque si bien es cierto, hay toda una tradición y cada vez más fuerte de ello que se llama educación en casa, que hace referencia a high school también, familias que han decidido encarar a sus niños en las casas, y pues es toda una metodología, todas unas experiencias pedagógicas, y pues efectivamente lo que está pasando que es la educación desde la casa, que si bien es cierto, el profe pues menciona unos retos, porque si bien es cierto, en la emergencia ha traído también sus dificultades, pues son retos porque es cambiar la manera de relacionar, es cambiar la manera de aprender. Estamos acostumbrados a encontrarnos los unos con los otros, a aprender en el pasillo, a aprender en las discusiones de cafetería y demás, a aprender también desde el silencio del salón de clase. Estudiantes llegan y ni hablan, ¿no? Pero aquí están aprendiendo, los profesores también vamos aprendiendo desde esa relación, de esas interrelaciones que se gestaban en la presencialidad, pero que hoy debemos, pues el reto, cómo hacerlo desde la virtualidad, cómo hacerlo desde la casa, cómo entender, ¿no? Yo estoy tratando de colocarme en el zapato del estudiante, ¿no? Cómo entender si antes yo estaba acostumbrado a ir a la universidad a beber del conocimiento y a aprender, cómo entender que estoy aprendiendo desde ese lugar que el profe Eusebio decía, ¿no? Desde la cama, cómo entender que ese es un espacio desde el cual yo puedo ir a aprender. Pero bueno, seguirán seguramente visibilizándose en otros retos y seguramente unos éxitos. Pues aprovechando esta mesa de trabajo, invito a Carol, que es una de nuestras estudiantes, integrante del semillero de investigación en semiótica, que nos cuente cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Cuáles son esos retos que ha tenido que enfrentar en esta metodología de presencialidad remota.
Gracias, profe. Bueno, escuchando un poquito lo que decía el profesor Eusebio sobre esta diferenciación y que el profe Urias también retoma, y esto me parece muy curioso sobre aprender en la cama, ¿no? Entonces, entra como en escenario la presencialidad remota, nosotros como estudiantes, y lo que voy a decir, considero que muchos de ellos, de mis compañeros, están de acuerdo conmigo. Ha sido un desafío con sus altibajos, porque si bien la mayoría de nosotros no estábamos preparados para estudiar en casa, a inicio del primer semestre del 2020 no teníamos y seguimos sin tener otra opción más que asumir la presencialidad remota, la cual es también como un juego de palabras con el objetivo de mentalizarnos sobre el hecho de que nadie sabe cuándo podremos volver. Entonces, es la incertidumbre de lo que se depara para la educación presencial. No obstante, mientras esto sucede, es decir, volver a encontrarnos en las aulas y vernos los rostros y no solamente ver el punto con la inicial del nombre, sigue siendo pues nuestro amigo, nuestro enemigo, nuestro compañero, nuestro dolor de cabeza o también nuestra cama y muchos otros apelativos que los estudiantes le hemos otorgado en este tiempo que llevamos de la virtualidad. Por lo tanto, puede resultar esta presencialidad remota un poco agotadora, tanto para estudiantes como docentes, quienes en su mayoría han hecho un esfuerzo increíble por continuar con la educación. Y la verdad, otros se han dedicado a enviar guías y sobrecargar sus clases con trabajos que pueden parecer innecesarios o que pueden no tener unos tiempos de entrega predeterminados. Y esto es muy notorio desde la perspectiva de nosotros los estudiantes, creería, porque uno puede percibir tanto desde los aspectos emotivos y cognitivos cuando el docente está dispuesto a enseñar o no desde la virtualidad. Y ya para finalizar, bueno, lo curioso de esta presencialidad es que nos necesitamos unos a otros para avanzar. Sin embargo, si como estudiante pues no tengo la autonomía, poco valdrán los esfuerzos que haga el docente, hablando por aquellos que sí lo hacen, de educar desde la presencialidad remota. Por eso es imprescindible que nos apropiemos también de lo que estamos aprendiendo, ya sea desde la casa o desde las aulas, porque el aprendizaje sigue siendo el mismo, solamente que con diferentes canales para informarnos.
Muy interesante tu punto de vista, Carol, sobre todo cuando dices dispuesto a enseñar y justamente dispuesto a aprender. Son dos elementos interesantes que surgen en esta realidad a la que nos convocó la pandemia. A los docentes nos tocó despertar en el sentido de que también debemos ser aprendices. También hay un momento para el aprender que no nos la sabemos todas y que en efecto este reto de haber sido lanzados de un momento a otro para asumir una educación desde la casa 100% virtual, pues es una reestructuración e implica una mirada a los contenidos, a las formas, a las maneras que estábamos planeando y ejerciendo nuestro rol como docente. De estar un día en el aula, en el A301, en el laboratorio de informática, incluso en la cafetería, como lo mencionaba Eurías hace un momento, en donde generábamos diálogos, pasamos a estar en enlaces de Meet, conectados y peleando con Teams, con cualquier otra plataforma que se nos presentara. Es muy importante resaltar cómo debimos confrontar el hecho de estar desde la casa, el hecho de abandonar esa presencialidad, y probablemente hay algunos que no se han adaptado, porque en la academia no nos enseñaron a adaptarnos, nos enseñaron a ser recursivos como docentes, y esa resistencia a la tecnología, infortunadamente, es un proceso que también se tuvo que iniciar, un proceso tanto para los docentes, para los directivos, para los estudiantes, por supuesto, y atreverse a tener esa nueva realidad, como la llamaron algunos, fue el vincular cuestiones y alternativas, herramientas tecnológicas que ya existían, pero que tal vez no nos habíamos dado la oportunidad de conocer. Unas herramientas que permitieron y que lograron establecer unos puentes de comunicación entre estudiantes y entre docentes. Hay que revisar cuáles fueron las oportunidades o que surgieron de manera inesperada por la pandemia. Esas oportunidades, y una de las que más resalto yo, es poder generar o hacer uso de unas metodologías que ya se venían trabajando. Y al comienzo hablamos de una palabra que me parece supremamente reveladora, lo emergente. Lo emergente no como un afán o como una urgencia, lo emergente como esas pedagogías que están circulando y que llevaban circulando, pero de las cuales no habíamos reconocido sus ventajas. Tuvimos la oportunidad de pasar a estrategias que ya existían desde el aprendizaje significativo, desde hace más de un siglo, pero que no habíamos brindado esa oportunidad y poder superar el famoso uso de las TIC, que tampoco es nada nuevo, para poder reconocer que existen tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, las ahora también llamadas TAC. Entonces el TIC-TAC es ese traspaso, ese momento de reconocer que existen unas tecnologías, unos ambientes de aprendizaje que podemos moldear, acomodar y utilizar en nuestro beneficio. Y retomando a Carlos, si estamos dispuestos sobre todo a aprender y a desaprender, por supuesto.
Compañeros de mesa, muchas gracias por esta participación. Escuchándolos, uno logra hacer una doble lectura de lo que está pasando con prácticas, tanto de profesores como estudiantes, durante este periodo. Por un lado, uno podría leer ese proceso de llevar la práctica pedagógica, o sea, los procesos formativos de la universidad a la escuela, pues tiene unas implicaciones cognitivas, ¿no? De comprensión incluso de aquello que tiene tiene que ver con el aprender. Puedo leer también que pues a algunos profesores se les ha dificultado, ¿no?, este proceso del manejo de las TIC, porque si bien es cierto, a pesar de llevar muchos años, como decía la profe María, todavía hay resistencia. Si el uso no constante de la herramienta, pues hace que sea más traumático el enfrentarse. Y Carol decía que algunos profesores envían guías. No es entender que no es hacer la misma clase presencial por internet, ¿no?, o por la computadora, ¿no?, sino transformar toda la práctica pedagógica haciendo uso de las herramientas, que es lo que la profesora María ahí invitándonos a hacer realidad. No queda más que ir revisando con nuestros compañeros profesores, con nuestros compañeros estudiantes, esas prácticas exitosas. Sin lugar a dudas, han estado presentes en la internet algunas actividades que han hecho que nos permitan también entender que es posible transitar, transformar nuestras prácticas y tener unas prácticas pedagógicas emergentes.
Ahora damos paso a las voces musicales, hoy con el grupo argentino Sui Generis, formado en 1969, en las voces del gran Charly García y Nito Mestre. Escucharemos Aprendizaje del año 1973.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre. Traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás.
¿Quién hizo la tarea? El espacio para saber qué se está haciendo en las aulas.
Hola a todos. Bueno, hoy quiero enviar un saludo a los oyentes, Voces Pedagógicas, Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Juliana Galvis Urrego. Estudio comunicación visual en la Universidad Minuto de Dios y estoy en sexto semestre. Quiero contarles acerca de uno de mis trabajos que he realizado dentro de mi carrera, el cual se titula Esquizofrenia. Para la materia de semiótica, nuestra profesora nos pide un film minuto de tema libre y podíamos realizarlo en parejas. Así que hice equipo con una de mis compañeras y empezamos a discutir qué temas nos interesaban para abordar dentro del trabajo. Finalmente escogimos la esquizofrenia y nos dispusimos a realizar el guión, donde tuvimos una gran variedad de ideas, pero pues a su vez tuvimos que descartar muchas por falta de tiempo. Ya después de esto empezamos a grabar y bueno, al momento de editar tuve una gran experiencia, ya que aún no conocía bien los programas de Adobe y bueno, en medio de todo este caos logramos conseguir un gran trabajo, nos fue muy bien y al siguiente semestre Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó la muestra Jaguar, donde decidimos participar, pues ganamos con nuestro filmino. Esta es mi experiencia y muchas gracias por la invitación. Un saludo.
Si eres estudiante de pregrado y Uniminuto, te invitamos a participar en ¿Quién hizo la tarea? Envíanos un audio de 3 minutos describiendo la tarea más interesante, extraña o emotiva que te han asignado durante tu carrera. Debes mencionar tu nombre, el semestre en curso, el pregrado al que perteneces, la materia de la tarea y contarnos su idea principal, metodología y por qué la elegiste. Comparte tu audio al correo vocespedagogicasuniminuto@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Si quieres saber más de Voces Pedagógicas, estamos en Facebook como Semillero en Semiótica y en Instagram como @cis_uniminuto.
Gracias por estar acá, gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Así terminamos nuestras Voces Pedagógicas. Agradecemos infinitamente a nuestros compañeros de mesa y por supuesto a nuestra audiencia. Los invitamos a escucharnos los lunes a las 12 del mediodía en el 14.30 AM o a través de Uniminuto Radio Online.
Hasta aquí Voces Pedagógicas, un encuentro con las sonoridades educativas y sus constantes cambios. Espacio sonoro del Semillero de Investigación en Semiótica de la Facultad de Educación de Uniminuto.